cuánto realidad tiene el apocalipsis esta semana, vamos a hablar con Javier Almendros, que es catedrático de física y teórica del cosmos de la Universidad de Granada, pero sobre todo es amigo de Dani Guirado, que es nuestro científico de cabecera, nuestro astrofísico de cabecera, que dijo: Javier es un científico más que de bata, de bota. Y dijimos: este es el nuestro.
Venga.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Gusto en poder hablar contigo.
Igualmente.
Solo saber, o sea, el mundo no se va a acabar antes de que terminemos esta entrevista, ¿verdad?
Yo creo que no. Podemos aguantar.
Podemos hacerla tranquilamente, ¿no?
Mira, precisamente tu compañero Dani Guirado dice que él se dedicaba a investigación y ahora se dedica básicamente a intentar demostrar que, o sea, todo el rato, no demostrar, a intentar decir todo el rato que la Tierra no es plana. No sé cuánto te hemos molestado, en cierto modo, que decir, como dejándonos investigar, dejarnos correr una noticia, no sabemos cuán importante es realmente, y que en la prensa a veces nos asustamos mucho.
Bueno, la verdad que es una noticia, perdón, es un artículo de investigación que lleva ya, este tema lleva dando, bueno, se propuso en los 90 y ha habido unas cuantas contribuciones y bueno, y esta última reciente por algún motivo ha tenido más impacto, quizá un poco de mala interpretación y bueno, pues por nuestra parte, pues nosotros siempre encantados de explicar cuando nos lo piden y bueno, pues...
Pues, cuéntanos entonces los errores más claros que tú estás viendo por lo general en los medios de comunicación para saber cómo puedes subsanarlos.
Bueno, yo lo que más me ha llamado la atención pues el tema de que se ha detenido el núcleo, de que gira al revés, cosas así, ¿no? Que es cierto, pero siempre, o sea, es cierto. Depende de dónde pongamos el sistema de referencia, es decir, hablamos de un movimiento relativo. Entonces, lo que realmente está ocurriendo es que el núcleo rota un poquito más rápido o un poquito más lento que el resto de la Tierra. Y cuando digo un poquito, hablamos de décimas de grado por año, ¿no? Lo que adelanta o atrasa al resto de la Tierra. Y eso se debe a que hay una rotación diferencial. Hay una parte de la Tierra que está en estado fluido, en líquido, en el núcleo externo, ¿no? Entonces, no hay un acoplamiento rígido entre el núcleo interno y el resto de la Tierra, ¿no? El manto y la corteza. Que esto ocurre, bueno, ocurre en muchos cuerpos, ocurre en estrellas, por ejemplo, el Sol también tiene una rotación diferencial en el que el ecuador, la zona ecuatorial, adelanta al resto del planeta. Entonces, esto ocurre cuando hay un medio fluido, ¿no? Entonces, el hecho de que en la Tierra tengamos una capa bastante extensa en estado fluido permite ese desacople entre el núcleo interno y el resto de la Tierra, ¿no? Pero vamos, la cuestión es que este movimiento, lo que han aportado ahora los investigadores, que parece que es variable, porque ya en los 90 se propuso que adelantaba al resto de la Tierra en un grado por año, y ahora pues bueno, parece que esa velocidad de movimiento con respecto al resto de la Tierra sufre variaciones, ¿no? Y es lo que han propuesto ahora, que parece que hay un ciclo que aumenta, disminuye, pero vamos, nunca se vuelve hacia atrás. Yo he visto una infografía en algún medio en el que se dibuja una flecha hacia atrás y eso lleva un poco a confusión, porque en realidad el núcleo sigue rotando en la misma dirección, solamente que un poquito más lento. Ahora es un movimiento relativo. Es decir, si estamos aquí en la corteza, nos da la sensación de que se queda atrás o se adelanta, ¿no? Es lo mismo que cuando uno ve pasar un avión, pues bueno, todo el avión se mueve en una dirección, pero dentro del avión puede haber personas andando hacia adelante o hacia atrás. Por lo tanto, van un poquito más rápido o un poquito más lento.
Puedo decir, ¿no? El núcleo está yendo al baño, por ejemplo, en serio, en este caso.
Exactamente.
No, Javier, yo te quería preguntar, o sea...
Un poquito más duro.
O sea... ¿Muchos planetas tienen dentro esta cosa fondant de una lava donde gira otra bola? ¿Eso es habitual?
Bueno, la verdad que nuestro conocimiento de los planetas, en general, del interior de los planetas...
Tú eres granaíno, de los planetas tienes que saber.
Sí, sabes tú.
Pero bueno, que nuestro conocimiento de los planetas es muy limitado por el... Bueno, tiene el acceso siempre a través de medidas indirectas. Claro. Entonces, tampoco podemos decir las cosas de forma muy categórica. Pero vamos, el hecho de que exista este núcleo en estado fluido, en el caso de la Tierra tiene una consecuencia fundamental, que es la generación de un campo magnético. Entonces, este campo magnético además tiene mucha relación con el desarrollo de la vida, porque efectivamente hay radiaciones externas procedentes sobre todo del Sol que, si incidieran sobre la Tierra, dificultarían el desarrollo de la vida. Entonces, el campo magnético nos protege desviando esas radiaciones, esas partículas cargadas y bueno, pues permite el desarrollo de la vida. Nosotros, observando campos magnéticos, podemos decir si en un planeta es probable o no que haya que haya un núcleo fundido, ¿no?
Si tiene campo magnético, o sea, si no tiene radiaciones, es que dentro tiene una bolica de hierro flotando.
Exactamente, o sea, bueno, por ejemplo, podemos comentar el caso de Marte, en el que no hay un campo magnético estable como en el caso de la Tierra, pero sí hay evidencias de magnetismo. Entonces, pues bueno, podremos, ahí bueno, ya entra un poco en el campo de la simulación y la especulación, pero en algún momento puede haber tenido un núcleo fundido,
Claro.
¿no? Pero bueno, en las mismas condiciones de la Tierra, la verdad es que no encontramos ningún objeto en el sistema solar.
Es interesante, espero no decir una burrada, Javier. El otro día estuve hablando con mi primo Mick, biólogo, o sea que por lo mínimo eso va por delante, y hablábamos de esa capacidad que tienen los pájaros de casi volver a la misma rama, ¿no? Cuando migran, y hablaba precisamente de que hay una posibilidad de que sean los campos magnéticos los que orientan a los pájaros, ¿no? O sea que quiero imaginar que el campo magnético es algo más que importante para determinadas, para que el mundo siga siendo mundo.
Sí, bueno, efectivamente hay algunas especies que bueno, tienen esta habilidad de volver al sitio, vamos, viajar, orientarse en grandes distancias y bueno, y una posibilidad, una teoría es que bueno, utilicen de alguna forma el campo magnético, ¿no? Entonces, claro, aquí un cambio en el campo magnético sí que produciría, bueno, pues tendría un cierto impacto en estas especies, ¿no? El campo magnético es algo que es bastante dinámico, no es un campo estable, sino que va cambiando con el tiempo. Hay una variación, distintos tipos de variaciones, algunas rápidas, asociadas, por ejemplo, con los ciclos día y noche. El campo magnético es diferente de día y de noche, por el efecto del sol. Y luego hay cambios también más lentos que se van produciendo a lo largo de décadas, de milenios, de millones de años. Y históricamente hay evidencias de que incluso se han producido inversiones del campo, es decir, que el polo norte magnético, que actualmente ya, bueno, está en el hemisferio norte, pues en algún momento de la historia ha estado en el hemisferio sur, o sea, se ha
Caray.
invertido completamente.
Y eso que se caen los animales de la nevera, ¿cómo afecta?
¿Qué
Bueno,
es este sin Dios,
claro,
Javier?
aquí hay un. Bueno, si se invierte el campo, nosotros en la práctica no tendríamos, vamos, no sufriríamos ninguna consecuencia. Sí que es cierto que hay un periodo en el que el campo se reduce, ¿no? Los modelos que simulan las inversiones del campo, pues siempre atraviesan un periodo de más caótico en el que la estructura del campo cambia y el momento magnético del dipolo pues se reduce, ¿no? Entonces ahí, bueno, no creo que los imanes se caigan, eso no depende del campo magnético de la Tierra, sino del propio imán, ¿no? Pero sí que, bueno, pues a nivel planetario se podrían notar, pues no sé, mayor cantidad de radiación, mayores mutaciones, quizás alguna relación con cambios en el desarrollo de los seres vivos.
Has dejado ahí mayores mutaciones como si no fuera nada, amigo. O
Esto da para
sea,
ser, esto da
sí.
para ser en
O sea,
Netflix.
si hemos podido tener periodos de mutaciones a saco, eso podría ser una explicación muy gorda de una cosa muy gorda que es el darwinismo, ¿no?
Bueno, la verdad que yo no soy experto en esto, pero creo que hay periodos del desarrollo de la vida en el que hay como una explosión de cambios, ¿no? En la biodiversidad, que hay una explosión de especies, y al contrario, ya hay
Claro.
extinciones también, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ya digo que no soy un experto en esto, pero
Bueno, ahí lo
podría tener
dejas.
cierta relación
Joder,
con el.
ahí lo dejas. La teoría Almendros lo llamaremos. Solo una cosa más. Es un poco decepcionante, después de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que solo hayáis conseguido, y te lo imputo a
Es
ti
una
como una responsabilidad personal,
reprimenda.
excavar 12 kilómetros en la corteza terrestre. O sea, quiero decir, no, solo vamos a poder saber las cosas a través de los terremotos y la vibración y el electromagnetismo.
Y por ya transformarlo en una pregunta más atractiva, para que la crítica que está haciendo mi compañero Javier, ¿cómo podemos, perdón, desde el conocimiento, cómo se puede saber tantísimo sabiendo eso, que hemos excavado como mucho 12 kilómetros?
Bueno, la verdad que evidencia directa de lo que hay dentro de la Tierra, pues, como decís, se limita a la corteza, a la parte más externa de la Tierra. No tenemos forma de saber lo que hay en el interior, ¿no? Pero bueno, igual que, pues, no sé, en astrofísica se utiliza
Claro.
la luz, la onda electromagnética, para saber lo que ocurre en una estrella lejana, pues en geofísica se utilizan otro tipo de ondas, que son las vibraciones, ¿no? Las ondas elásticas. Y estas ondas las producen, bueno, hay muchas fuentes, pero fundamentalmente los terremotos, ¿no?
Claro.
Entonces, los terremotos lo que hacen es iluminar el interior de la Tierra y nosotros registramos esa onda. Depende de cómo sea el interior, pues las ondas se van a propagar de una forma o de otra, ¿no? Por ejemplo, esta detección del movimiento del núcleo, pues tiene que ver con el hecho de que hay terremotos muy parecidos que se producen en la misma zona, ¿no? Por ejemplo, en este estudio se mencionan en la isla de Sandwich del Sur, registrado en el otro extremo de la Tierra, en Alaska, ¿no?
Sí.
Entonces, esas ondas atraviesan el núcleo. Si estudiamos la evolución de esos registros a lo largo del tiempo para terremotos similares, pues podemos deducir si hay cambios en ese tiempo de viaje, ¿no? Y Y si cambia el tiempo de viaje, pues algo tiene que cambiar en el interior, porque el terremoto y la estación están en el mismo sitio.
Claro. ¿No? Voy a reconocerte que me he quedado, cuando has dicho sándwich, ahí me he quedado parado, porque como no hemos desayunado todavía, hasta ahora ya nos hemos quedado con todo.
Javier, no estamos a la altura, nunca mejor dicho.
Es catedrático de física teórica y del cosmos de la Universidad de Granada, compadre de nuestro Dani Guirado, y habitante de esa ciudad que tanto admiramos como es la ciudad de Granada, que por cierto también sabe bastante de terremotos. Así que, en fin, o sea, es un buen sitio para trabajar allí. Javier, un placer, muchísimas gracias, que disfrutes del paseo de vuelta al trabajo, que seguro que tiene que ser hermoso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Saludos.
Y un abrazo para nuestro técnico ahí en Granada.
Y para Dani.
Venga, adiós.
Chao.